Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
La Fundación ICBC organizó la conferencia sobre negocios y política de China en su sede en Capital Federal. Escuchamos al consejero político de la Embajada de la República Popular China en Argentina, señor Zhu Jingyan, quien habló sobre cómo conocer mejor China.
Él es consejero político, graduado en la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing como licenciado en Literatura y Lengua Española. También ha sido funcionario de la Dirección General de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Realizó estudios internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid de España y obtuvo el título académico de Magíster en Estudios Internacionales. Ha sido agregado civil y tercer secretario de la Dirección General de América Latina y el Caribe, subjefe de la División de Dirección General de América Latina y el Caribe. También ha sido secretario de la Embajada de China y de Prensa en Perú, primer secretario de la dirección en la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, jefe de División General de América Latina y el Caribe. Hoy es entonces consejero político de la Embajada de la República Popular de China.
Es un gran placer para mí poder participar en el evento de hoy y veo amigos en la audiencia y me alegra mucho tener la presencia de tantos amigos argentinos. Voy a hablar de un tema más genérico, que es cómo observar, cómo conocer mejor China. Quisiera destacar las siguientes características que tal vez deben tener en presente para conocer mejor China, tener una visión más completa de China, porque es un tema, vemos comentarios sobre lo que pasa en China, todo tipo de interpretaciones positivas, negativas y todo tipo de teorías que prevean de su manera el futuro de China, que tiene mucho que ver también con el resto del mundo. Quisiera destacar las siguientes características de China. En primer lugar, China es un país de civilización milenaria, de las principales civilizaciones antiguas. La cultura china, si no la única, por lo menos una de las pocas civilizaciones antiguas que viene desarrollándose sin interrupciones a lo largo de más de 5.000 años. Los caracteres que nuestros ancestros inventaron hace miles de años siguen en uso en el día de hoy. Y hace más de 2.000 años tuvimos brillantes filósofos que nos dejan muchos conceptos filosóficos que siguen ayudándonos en tratar adecuadamente relaciones entre seres humanos, entre el hombre y la sociedad, entre el hombre y la naturaleza. Por eso hay hay que cómo los chinos vemos al mundo, cómo vemos a la sociedad, a la vida. Tenemos los chinos nuestro propio sistema de valores. Estos valores constituyen pilares para el peculiar mundo espiritual de los chinos, y estos valores también nos dan mucha confianza de la nación propia.
国际时间.
Tiempo internacional.
El consejero político de la Embajada China, señor Chu Qingyang, se refiere a las vicisitudes por las que atravesó su país.
La segunda característica de China es que hemos pasado por las innumerables vicisitudes. En largos años antes de la llamada Revolución Industrial, China fue un país delantero en el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural. Sin embargo, en la historia moderna, a raíz de mediados del siglo XIX, por la ciega confianza en sí misma y el enclaustramiento del mundo exterior, China se quedó a la saca del progreso de la del mundo. Por eso China se convirtió en una sociedad semi-feudal y semi-colonial. En esa etapa sufrimos invasiones de potencias externas y la sociedad china atravesó largos periodos de hambruna, de extrema pobreza, y por eso el pueblo chino ha luchado contra invasión externa, contra atropellos ajenos.
En Tiempo Internacional estamos escuchando al consejero político de la Embajada de la República Popular China, señor Chu Qingyang, quien nos habla sobre la política exterior de China en la actualidad.
En el día de hoy, el pueblo chino atesora mucho la vida de hoy, se opone a todo tipo de guerra y es un pueblo amante de la paz. Por eso China insiste en una política exterior de paz, se opone a la interferencia en asuntos internos de otros países y se opone a no va a intervenir en asuntos internos de otros países y no va a permitir que otros interfieran en nuestros asuntos internos. En tercer lugar, China tiene su sistema político peculiar, que es el socialismo con peculiaridades chinas. Cuando se habla de el sistema político de China, hay todo tipo de interpretaciones, incluso acusaciones. Sin embargo, no todos conocen nuestra historia, porque en el año 1911, hace algo más de 100 años, cuando una revolución democrática finalizó, el sistema feudal que duró más de 2.000 o 3.000 años, ¿qué sistema político debería adoptar China? Fue todo un tema de la sociedad. Entonces hubo poblaciones de todo tipo de sistemas, de monarquía constituyente, sistema multipartidista, sistema presidencialismo, etcétera, etcétera. Pero si revisamos la historia, sabemos que todas esas pruebas, todos estos intentos de copiar al pie de la letra algún modelo ya existente. No condujo a China a un desarrollo adecuado. O sea, todos esos intentos fueron fracasados. Y luego, con China, el pueblo chino, por cuenta propia, eligió el sistema socialista, un socialista que tuvo grandes éxitos, sin embargo también sufrió reveses como el gran salto hacia adelante, la revolución cultural. Sin embargo, un socialismo que ha sido capaz de rectificar los errores y seguir avanzando.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Tiempo Internacional escuchamos a Elvio Baldinelli.
El ex secretario de Estado y Comercio Exterior de la Nación ha sido ex embajador en la Comunidad Económica Europea. Como decía, es ahora director del Grupo de Consorcio de Exportaciones y él nos va a hablar de caminos para lograr aumentar y diversificar las exportaciones en China.
Es muy común, muy difundida la noción en Argentina de que en verdad la apertura de mercados en Asia, sobre todo en China, para alimentos, le ha dado al país la posibilidad de no tener problemas con su comercio exterior en las próximas décadas. Es decir, eso sumado al crecimiento que sigue teniendo la economía china y además a la veracidad y al trabajo de nuestros campos, eso nos daría la posibilidad de no tener problemas en el comercio exterior durante muchos años. Ahora bien, después de desde el fin del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, también los argentinos creímos que con el mercado europeo de alimentos estaba asegurado el crecimiento económico argentino por siempre. Y esas décadas de gran crecimiento de exportaciones a Europa dio lugar a que nuestra economía tuviera desarrollo brillante. Tuvimos en la década de los 20 un PBI por habitante que era el sexto en el mundo. Solamente estaba superado por el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Gran Bretaña, el de Nueva Zelanda y Suiza. Los demás todos tenían un PBI más bajo que el nuestro. Pero en verdad no fue así. Por razones políticas y razones comerciales, Europa dejó de comprar de esa manera a la Argentina. Por razones políticas fueron que durante las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa sufrió hambre. Sufrió hambre tanto Alemania y sus aliados, como Inglaterra y Francia y sus aliados, en la primera y en la segunda. En el caso de Alemania y sus aliados, porque la flota inglesa no permitía que llegaran los buques de América que traían el alimento que Europa necesitaba y que le faltaba. Y en el caso de Francia y de Inglaterra, fue la guerra submarina de Alemania que hizo que no todos los buques llegaran a puerto y también a eso creó ese problema. El segundo tema fue económico y técnico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un desarrollo tecnológico muy importante en el mundo, que fue la aparición de los insecticidas y los plaguicidas, y sobre todo de los fertilizantes. Eso permitió que la producción por hectárea creciera enormemente. Y Europa, que estaba muy rica en esa época por su exportación de manufacturas, pudo subsidiar al agro para que aprovechara estas ventajas y llevara muy arriba esas producciones. Esto dio lugar a que Europa se convirtiera en autárquica en muchísimos productos, en carne vacuna, en carne ovina, en carne porcina, en carne aviar, en granos, en productos lácteos, en tabaco, en azúcar. De modo que perdimos entonces el grueso de nuestro mercado. Pero además, Europa se convirtió también en exportador, le sobró producto. Y exportaron, a pesar de tener costos altos, con subsidios. Y esto nos causó un nuevo problema. Perdimos mercados en el mundo y bajaron los precios. Y esto ha hecho que tuvimos una caída enorme en nuestro desarrollo. Entramos en un periodo larguísimo de decadencia que hizo que del sexto país pasáramos hoy día al 55 y todos los años hay otros países que nos superan.
Tiempo internacional.
Pero hubo países que no tuvieron este problema. El caso de Estados Unidos, de Canadá, el de Australia. Dejemos a Canadá y Estados Unidos, que tiene otras condiciones, sobre todo un desarrollo industrial formidable. Pero Australia es un país que se parecía muchísimo a nosotros. En la década de los años 20 teníamos, en los años 30 también teníamos un PBI muy parecido. Y también nos parecíamos en que éramos dos países que estábamos lejos de los grandes centros industriales. Estábamos lejos de los grandes países de Asia, de los Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, la situación ha evolucionado de una manera muy diferente. Hoy día, Australia tiene un PBI por habitante de $50,000. Nosotros tenemos un PBI por habitante de menos de $10,000. Son 5 veces más ricos que nosotros. Y la explicación está en que ellos están exportando unos $10,000 millones por año y nosotros, perdón, $10,000 por habitante y nosotros apenas superamos los 1.600. Exportan también unos 5 veces más por habitante lo que exportamos nosotros. Esa es la gran diferencia y eso se debió a que Australia diversificó sus mercados y además desarrolló también exportaciones de productos industriales. Nosotros tenemos muy concentrada la exportación en China. En verdad, el 54% de las exportaciones son productos de soja. El 17% es aceite de soja. Es decir, el 71% es soja o sus subproductos. Los demás son otros productos, casi todos materias primas, que en cantidades menores, por supuesto. Hay un país que también se parece, hay varios, pero cito uno, que es Chile. Que la diferencia está que Chile exporta a China $18,000 millones por año, nosotros exportamos $6,000 millones, exporta 3 veces más que nosotros. Pero ellos tienen una concentración aún mayor que nosotros. El 85% de lo que exporta Chile es cobre y sus derivados. De modo que es evidente que nosotros tenemos una concentración grande en un país. Y esto nos puede traer problemas en el futuro. Es decir, nadie puede decir de que un día China, que hoy día no se abastece de alimentos, consiga hacerlo. Tampoco lo creímos nosotros en Europa y sin embargo sucedió. Podría suceder y eso nos traería un problema enormemente grande. Esto no quiere decir que dejemos de venderle a China por otros hijos, porque por supuesto que tenemos que venderle soja y más lo que podamos. Pero además tenemos que diversificar las exportaciones, exportar eso y otras cosas más. Eso es lo que debemos hacer.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la coordinación periodística, por Martín Karakachov en la operación técnica y en la locución Alicia Toledo y Nora Pivó.